No quiero oro, no quiero plata, o bueno, sí, justo esa es la cuestión. En nuestro último episodio ya te hablábamos un poco de la ley minera, que se discutió rápida y se aprobó expeditamente en la Cámara de Diputados la madrugada del viernes 21 de abril, y de la cual nadie, ni activistas ni empresas, parecen haber quedado satisfechos al 100% con ella.
Esta ley es fundamental porque cambia una industria muy importante en nuestro país que se inaugura en la época de la colonia y, aunque con sus variaciones después de la revolución, históricamente ha dejado en manos de muy pocos la riqueza de la tierra.
La última vez que se reformó la ley fue en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quedando con una redacción muy cómoda para las grandes empresas, pues en ella la extracción de metales y minerales tiene preferencia sobre cualquier otro uso que pueda tener el suelo.
Tal es la magnitud de esta legislación que la última vez que se hicieron cuentas, la Cámara de Diputados descubrió que el 53% del territorio nacional estaba concesionado a una minera. Estos significan 92 millones de hectáreas.
No solo eso, la mayoría de las concesiones son para 4 empresas canadienses, 1 australiana y 3 mexicanas.
Por ello, la reforma permitirá que las autoridades federales entreguen concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a los pueblos originarios, además de facilitar la revocación de una concesión por daños al medio ambiente.
La llegada de esta ley sería un golpe duro ante la acumulación de riquezas de estas empresas y la explotación de este sector, con graves daños al medio ambiente y a la sociedad. Pero al final, desde el Congreso se tuvieron que suavizar ciertos puntos de la propuesta presidencial para evitar conflictos con ese sector.
La iniciativa privada considera que la ley les pondrá muchos candados para la inversión, con la reducción de concesiones que podría tener una duración de hasta 80 años. Pero la propuesta inicial del presidente era mucho más radical: reducirlas de 100 a 30 años.
Ahora la ley se encamina rumbo hacia el Senado, donde tendría la oportunidad de mayor análisis y debate con todos los sectores involucrados de este sistema, o quienes se oponen a ella logren congelarla, o peor, batearla. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles son los cambios más importantes que podría sufrir la industria minera. ¿Qué significaría para el gobierno la nueva ley de minería y por qué esta iniciativa algunos la ven como un vaso medio lleno y otros como un vaso medio vacío?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas, suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchas gracias. Para el episodio de hoy, charlamos con la economista Violeta Núñez Rodríguez, quien es especialista en desarrollo rural y autora de Minería Mexicana en el Capitalismo del Siglo XXI, entre otros libros.
Bienvenida, doctora, qué gusto volver a contar con su participación aquí en Tribu Política para platicar esta vez de la reforma a la ley minera, porque hay gente que está viendo el vaso medio lleno, otra que lo está viendo medio vacío, nadie está completamente satisfecho. Entonces, preguntarle cuáles son los puntos que usted, doctora Violeta, destacaría de esta iniciativa de los diputados, que bueno, también hay que decir que se modificó bastante de cómo la había enviado originalmente el presidente.
Primero, algo que me parece muy importante comentar es que esta propuesta, la propuesta de reforma a la ley minera, es una propuesta que se hizo desde el proyecto de Nación. El proyecto de Nación 2018-2024, con el que ganó el presidente de la República, y ahí se había planteado ya como proyecto de Nación y como una propuesta ya si él ganaba la presidencia de reformar la ley minera, y había algunos elementos muy, muy importantes, punto de partida para la reforma. Uno de ellos era esta consulta a los pueblos originarios. Así nada más se hablaba en general después de hacer un análisis de los saldos que había provocado la minería durante los últimos 30 años. Y otra era el estudio de impacto social y ambiental o socioambiental. Y nada más, o sea, era como parte de lo que se decía que se iba a reformar estos dos puntos, insisto, haciendo un análisis de todos los o de algunos de los saldos de la industria minera. Y entonces, si vemos esta propuesta que ha quedado, la que finalmente se ha aprobado, retoma estos dos puntos, retoma la consulta a los pueblos indígenas, pero no lo retoma como está planteado en el proyecto de nación, sino va más allá, ¿no? Porque no nada más es la consulta a los pueblos, sino es el consentimiento. Y en esta consulta, pues se retoma lo que está realmente establecido en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, que eso me parece importante, no nada más es cualquier tipo de consulta. Y después de esto tendría que venir un consentimiento, el consentimiento de los pueblos, consulta y consentimiento. Y esto me parece a mí un avance muy, muy importante e insisto, retomar lo que se había planteado en el proyecto de nación. Eso es fundamental. Eso por un lado. Y bueno, ahora aquí ha quedado esto ya dentro de la ley minera, o sea, ya va a ser obligatoria la consulta, pero no nada más es la consulta, ¿no? También está esta otra parte que debe de estar también la manifestación de impacto ambiental, ya se incluye en la ley minera. Sabemos, al igual que se entregaron miles de concesiones en territorios de pueblos indígenas sin haberlos consultado, violando el convenio 169 de la OIT, también asignado por el gobierno mexicano, igual en los años 90, cercano incluso a la aprobación de la ley minera, se entregaron violentando este convenio y también el artículo segundo constitucional. Entonces, bueno, que haya quedado aquí, esto es importantísimo. Y lo otro es que también se entregaron una gran cantidad de concesiones sin haber hecho una manifestación de impacto ambiental previa, ¿no? La hacían únicamente como un requisito después de que ya se les otorgaba la concesión. Por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Pero un caso que realmente nos llamó mucho la atención por lo que implicaba fue la entrega de esta concesión minera en el mar de Baja California Sur, una concesión que tenía que haber sido muy cuidada por parte del Estado mexicano porque era la primera concesión en el mar, prácticamente en todo el mundo.
La doctora Violeta se refiere al permiso que otorgó la Semarnat en 2018 a 19 kilómetros de la costa de Baja California Sur, con el fin de extraer arena fosfática del fondo marino. En su momento, científicos y activistas protestaron, pues otros países han rechazado proyectos del mismo tipo, ya que aún no es posible medir los impactos al ecosistema que genera la minería marina y el manejo de sus desechos. Esta zona es parte de una más grande conocida como Clarion Clipperton, que abarca desde Hawái hasta el Pacífico mexicano y donde se conoce que hay nódulos importantes de cobre, níquel y cobalto, metales necesarios para las baterías de los artículos tecnológicos. Seguimos.
Y no se hizo una manifestación de impacto ambiental previamente, se entregó la concesión y después se hizo la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Por eso ahora estamos demandados, el gobierno, el Estado mexicano está demandado por esta empresa de Odyssey Marine Exploration porque se le canceló la concesión, aunque el Estado ya se la había aprobado, pero no había manifestación de impacto ambiental. Cuando ya entran las autoridades ambientales, pues dicen, no, esto no puede pasar. No tenemos precedentes en ninguna parte del mundo de una explotación ya con fines comerciales en los mares. Y bueno, resulta que el gobierno mexicano entregó esta concesión sin haber hecho esta manifestación de impacto ambiental. Entonces eso no puede pasar. Tiene que hacerse así, al igual que la consulta y el consentimiento de los pueblos, de manera simultánea. Así también quedó redactado. Se tendrá que requerir la manifestación de impacto ambiental. Y otro elemento que ya venía en el proyecto de nación era este estudio de impacto social. Entonces también aquí se incluye esta consulta, o más bien se requiere, ¿no? Junto con el consentimiento, con la manifestación de impacto ambiental y con el estudio de impacto social, van a ser simultáneos y todos ellos están incluidos en esta propuesta que finalmente se aprobó.
Para la doctora Violeta, esta posible ley enarbola algunas demandas históricas.
Durante años los pueblos y organizaciones y comunidades señalaron, y académicos y pues una gran diversidad de personas ligados al sector minero en términos críticos, que no podía tener el carácter preferente la actividad minera. E incluso durante años la lucha se circunscribió a esta demanda, eliminar el carácter preferente de la minería. Eso era como una de las demandas centrales y ha quedado eliminada en este proyecto, ya que finalmente se aprueba, ha quedado eliminado el carácter preferente. Y antes en el artículo sexto pues se hablaba de que esta actividad era preferente sobre cualquier otra, ¿no? No se decía cuál era otra o cuáles eran las otras, pero bueno, sobre las actividades que realizan los pueblos, sobre la agricultura, sobre las actividades pecuarias, las actividades silvícolas, todas las actividades que hubiera en territorio donde hubiera minerales no tenían preferencia, solamente la minería, ¿no? Entonces eso también era un elemento que se demandó durante muchos años y ha quedado modificado. Y otro elemento que también nos parece muy importante es esto que pues no ocurre en ninguna otra parte del mundo, de entregar concesiones mineras o las industrias extractivas. Bueno, sí ocurren en otras partes, pero aquí de una manera muy, muy intensa es en las áreas naturales protegidas. Se supone que los gobiernos tendrían que proteger estos espacios por la riqueza pues que hay ahí, ¿no? Y además por la importancia en términos ahora de lo que estamos viviendo en términos de la crisis ambiental. Y bueno, durante años también se entregaron varios millones, estamos hablando de concesiones en áreas naturales protegidas. En algún momento se llegó a tener incluso 6 millones de hectáreas concesionadas en estas áreas naturales protegidas, después se disminuyó, pero era un dato muy, muy pues fuerte en el sentido de que pues, el gobierno no estaba protegiendo estos espacios. Y entonces aquí una de las modificaciones también es que se prohíbe, así queda de manera expresa, ¿no?, el otorgamiento de concesiones en las áreas naturales protegidas. Eso también nos parece algo muy importante. Y otro esto también fundamental, donde se ponga en riesgo a la población, ahí queda abierto incluso para la defensa no solamente de los pueblos indígenas, sino de los núcleos agrarios. Y esto que se agrega también se prohíbe en zonas sin disponibilidad de agua, que ese también es un tema que a mí me parece importante resaltar, lo que ahorita lo haré. Y lo otro donde se prohíbe es la minería, que también a lo mejor no alcanzamos a ver las dimensiones de lo que se aprobó, pero la minería marina, eso también es importantísimo. Vemos cómo están avanzando y cómo están presionando las empresas a nivel mundial por empezar la explotación comercial en los fondos oceánicos. Y vemos a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos cómo está ya actualmente pues, discutiendo este tema para la explotación ya con fines comerciales, ya no solo la exploración, sino la explotación comercial. Y bueno, esto se sabe desde los años 60. A nivel mundial, la ONU reportó la gran riqueza que hay en los fondos marinos y México lo sabía perfectamente bien y no se protegió tampoco en esta ley minera que se hizo en los años minera, no se protegió como sí se ha protegido en otras legislaciones en el mundo, los mares del territorio mexicano y bueno, tan no se protegió que se entregó incluso, insisto, concesiones en el mar. Hay varios estados de la República que tienen concesiones en el mar, siendo que pues no se tienen antecedentes a nivel mundial de los impactos que generaría esta minería marina. Y bueno, aquí un elemento que también me parece fundamental es que se ha prohibido la minería marina, ¿no? Eso también ha quedado muy claro en el artículo 20 y eso también nos parece así de gran importancia.
Entre las modificaciones, también nos platica la doctora que quedó derogada la expropiación de manera directa y la ocupación temporal del territorio para la explotación. Sin embargo, algunos activistas del agua no han quedado del todo satisfechos por cómo quedó la redacción de la ley en diputados, y ha sonado especialmente cómo quedó el apartado de las concesiones, que hasta la fecha son por 50 años, con derecho a ser renovadas por otros 50 más, es decir, un siglo, pero ahora en la ley que se votó quedó en 30 con posibilidad de renovarse a 25 y luego otros 25 más. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de ello.
Estamos de regreso con la doctora Violeta Núñez, que nos va a platicar de los cambios que hay en cuanto a la legislación minera sobre el agua. Adelante.
¿dónde está el gran consumo de las mineras en términos del agua? Y los datos que nos da el INTA aquí están siendo reflejados. Aquí sí se derogó del artículo 19, la fracción sexta, donde se decía obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso y, bueno, un uso diferente a los que se señalaba en la fracción anterior, que tenía que ver con el agua de laboreo. Pero aquí lo que se está derogando es este artículo 19, fracción sexta, de la obtención preferente de las concesiones. Se deroga. Y eso también es importantísimo. Me parece que eso ha sido poco visibilizado y podríamos seguir con esta parte de los delitos penales también. Algo, por ejemplo, que también es interesantísimo es: ¿habrá delitos penales cuando se provoquen daños a los trabajadores por falta de seguridad? O sea, los empresarios mineros tienen que tener las condiciones necesarias para que los trabajadores no puedan sufrir daños. Y si no, va a haber delitos penales.
Desde la tragedia de Pasta de Conchos, donde quedaron atrapados 65 mineros en un incidente que pudo haberse evitado, hay una gran deuda por garantizar condiciones laborales y de seguridad mínimas en las minas. En agosto del 2022, el derrumbe de la mina de Pinabete, donde murieron 10 mineros, que hasta la fecha sus cuerpos no han podido ser recuperados, puso de nuevo bajo la lupa la falta de cumplimiento que todavía hay en este ámbito.
Se incluye también algo que también se demandó muchísimo en el proceso organizativo, es el plan de cierre de minas, ¿no? Las empresas, lo decíamos el viernes, las empresas llegan, extraen el mineral en unos cuantos años, más o menos alrededor de 10 años, cierran y se van y dejan todo devastado. Y entonces aquí el problema era que pues no había algo que los obligara legalmente a restaurar, a restablecer el terreno, el territorio, y ahora sí, no podrán concluir su explotación sin presentar un plan de cierre de minas, y eso también es muy, muy importante.
La mayoría de los medios vio el vaso medio vacío ante la ahora llamada ley de minería. Pues si las empresas que las explotan pueden tener concesiones de 100 años, la suma de 30 años de licitación con posibilidad de renovarla a otros 25 y luego otros 25 da 80. Esto según la ley nueva. Pareciera que no es un gran avance, pero la doctora Violeta opina lo contrario.
También desde mi lectura se ha pues leído poco o se ha interpretado de varias maneras, porque lo primero es que hay que decir que pasamos de 50 años, el presidente había hecho la propuesta a 15 años. Por supuesto que la industria minera iba a reaccionar y reaccionó. No se iban a quedar. Aquí hay muchos intereses. Hemos dicho, estamos hablando de miles de millones, no de pesos, de dólares, muchos, muchos intereses. Y vemos que pasó la propuesta ya como quedó aprobada en la Cámara de Diputados. No sabemos qué va a pasar en la Cámara de Senadores. Todo puede pasar, pero pasó de 50 años a 30 años. Es decir, en un primer periodo se le quitan 20 años a la industria minera y luego hay una prórroga. Pero esta prórroga es solo por una ocasión y serán 25 años. Esa es una prórroga, digamos, si se cumple con todo, que también ese es otro gran tema, ¿no? Si dice que si no se ha incurrido en cualquier causal que implique la cancelación, que también ese es otro gran tema de la ley. Por ejemplo, el no pagar impuestos, que no lo ha hecho la industria minera. La secretaria de Economía nos decía que pagan el 0.002% de sus ingresos. Entonces se les cancelará y entonces no es automático. Estos 25 años extra después de los 35 años, tendrá que pues, cumplir todos estos elementos que están aquí establecidos como motivo de cancelación. Si no se han cumplido, que son también una larga lista, entonces no se podrá hacer la prórroga. Y hasta ahí se queda. Y se ha agregado un tercer párrafo, que eso es lo que me parece que a mí que no se ha leído lo suficientemente o se ha hecho una interpretación de varias maneras. Dice: concluida la prórroga, la persona titular de la concesión podrá participar en la licitación del mismo lote minero. O sea, esto quiere decir que va a concursar, no es seguro que se le vaya a dar. Dice, en cuyo caso tendrá preferencia para la determinación del fallo si iguala la propuesta más alta. Tendría que igualar si hubiera una propuesta de alguien más que tuviera una mejor situación económica, ya no tendría la posibilidad de los otros 25 años, ¿no? Entonces estamos hablando que en términos generales pasamos de 100 años a 55, nada más. Lo otro es un concurso donde todos pueden volver a participar.
Doctora, en las intervenciones en el Pleno de la Cámara de Diputados, el legislador Ildefonso Guajardo dijo que esta ley literalmente va a paralizar la industria minera. Este es un personaje que fue secretario de Economía, eso le da algo de peso a sus dichos, ¿no? Además, la Cámara de Comercio de Canadá planteó llevar una controversia en el marco del T-MEC si se aprobaba la ley como la había planteado el presidente originalmente. Entonces, ¿qué implicaciones económicas puede tener su aprobación, además de las que ya nos está platicando?
Escuchamos, ¿no?, la intervención del exsecretario de Economía y nos pareció asombroso en el sentido de que él, por ejemplo, fue uno de los que declaró que el gobierno mexicano entregaría las concesiones en el mar y que inevitablemente se iría a vivir este proceso de explotación en los fondos marinos, ¿no? O sea, ellos son responsables de haber entregado estas concesiones mineras y son responsables de que hoy estemos demandados por miles de millones de dólares, ¿no? Porque eso es una situación real, estamos demandados. Y entonces nos pareció muy, pues en algún momento, inverosímil que él estuviera diciendo pues se va a dañar al sector, cuando lo que hemos visto pues es un daño muy fuerte también a los pueblos, ¿no? Más bien es un daño fuerte a los pueblos lo que hemos visto durante estos años. Hay que comentar esto que ya hemos repetido muchas ocasiones, que seguimos siendo la nación en América Latina con la mayor conflictividad socioambiental de todos los países, y vaya que América Latina es un territorio rico en recursos mineros, y bueno, nosotros somos la nación con la mayor conflictividad socioambiental de América Latina, ¿no? Entonces, ese sí es un daño real, ¿no? No esto que dice el exsecretario de Economía, que insisto, entregó sin haber hecho una manifestación de impacto ambiental esta concesión minera, pero bueno, los años anteriores a la entrega de esta concesión, pues entregaron miles y millones de hectáreas, insistimos, violando toda la normatividad tanto nacional, que se violentó el artículo segundo, el 27 constitucional, se violó el convenio 169, se violaron también los tratados internacionales en materia ambiental. Entonces, pues nos parecía increíble escuchar esto de que se iba a dañar el sector minero, y hubo más declaraciones, ¿no? Por ejemplo, se hablaba también de que la Cámara Minera de México señalaba que se iban a afectar 70 sectores industriales ligados a la industria minera, 70 sectores, ¿no? Y también hablaba de la posibilidad incluso de un desastre económico nacional producto de esta ley minera. O sea, ellos están, por supuesto, defendiendo sus intereses. No olvidemos que eso sí es clarísimo, que tenemos a los hombres más ricos en este país ligados a la industria minera, y eso es evidente, ¿no? Después de que se realiza la reforma a la ley minera, o que se realiza la reforma al artículo 27 y se crean estas tres leyes, ¿no? La ley agraria, la ley de aguas y la ley minera, es muy clara la gestación de estas riquezas ligadas a la industria minera. Eso sí, no es que vaya a ocurrir, eso ya ocurrió. Y bueno, eso es algo que nos sorprendió, insisto, del análisis y de Alfonso Guajardo, de no decir los saldos que se habían provocado, incluso él siendo secretario de Economía, ¿no? Y lo otro, la situación de Canadá, pues es lo mismo, ¿no? Las empresas canadienses que sabemos que están acá invirtiendo desde hace muchos años en México, que también, ¿no? Hay la denuncia de que no cumplen. Si estuvieran en sus países, pues no afectarían de esa manera el medio ambiente, tendrían que cumplir una normatividad ambiental estricta, los salarios tendrían que ser más altos, ¿no? O sea, ellos vienen acá porque tienen esta ventaja comparativa, ¿no? De poder pagar salarios menores, también no pagar impuestos, ¿no? También esa es otra cosa que se ha denunciado, de cuánto tendrían que pagar, insistimos, no solamente en términos ambientales en sus países que cuidarían el medio ambiente y que cuánto tendrían que pagar también a la mano de obra, sino también insistimos en esta cuestión fiscal, ¿no? Y bueno, están defendiendo sus intereses, ¿no? Ellos vienen aquí, invierten Y sabemos, ¿no?, que una parte fundamental de las exportaciones mineras no se quedan en México, sino que sirve para abastecer a estos centros económicos mundiales, que son, por ejemplo, el cobre se va a China, o la mayor parte del cobre que exportamos va para allá, el oro y la plata van hacia Estados Unidos. Y bueno, pues eso ha generado y gestado grandes riquezas, porque finalmente seguimos siendo primario exportadores. Nosotros no transformamos aquí los minerales, se transforman en estos centros económicos mundiales, y entonces allá es donde se obtienen las grandes ganancias. Y por eso están ellos diciendo, esto afecta la libre competencia, esto afecta pues estas inversiones que ya hemos hecho, inversiones presentes y futuras, ¿no? Pero finalmente el discurso aquí también de fondo es el Estado, es el mercado, porque también en otra cuestión que no se ha hecho énfasis en la reforma a la ley minera es el poder que se le da al Estado mexicano sobre la minería, ¿no? Aquí el Servicio Geológico Mexicano adquiere un papel muy importante nuevamente, como lo tuvo en años anteriores el Servicio Geológico Mexicano, porque no existía, sino el Consejo de Recursos Minerales, que era el que realmente tenía en sus manos la planeación de la minería a nivel nacional, y nuevamente aquí adquiere un papel importante junto con la empresa privada. No se está hablando ni de nacionalización ni de expropiación, pero sí que otra vez el Estado tenga un papel importante. Y vemos, ¿no?, también en la reforma que se ha aprobado cómo se habla de la protección de territorios, se habla de las zonas de reserva minera, entre ellas donde está el litio, pero también de la posibilidad de otros espacios que fueran reservados para el Estado mexicano donde hubiera recursos estratégicos, por ejemplo, no sé, el grafito u otros en este proceso de transición energética. Y es muy importante entonces aquí el discurso que tienen tanto el exsecretario de Economía como la Cámara Minera, como los empresarios canadienses, diciendo se va a afectar la economía, cuando realmente lo que vemos también es la defensa de sus intereses y de decir nosotros pues estamos por la idea de menos Estado y más mercado, ¿no? Eso es lo que están debatiendo aquí también en términos ideológicos, la participación del Estado. Y ya lo hemos visto en otras discusiones, a ellos en términos ideológicos pues no están de acuerdo, porque insistimos, esto afecta a sus intereses económicos. Aquí otra vez, así como lo hicimos con lo del litio, lo que se está disputando es la renta, ¿no? La renta minera, que pues una parte, si entra el Estado mexicano, el Servicio Geológico, a tener zonas de reserva minera, pues ellos no podrán tener toda la renta minera que se ha derivado de esta industria y que se vaya a derivar hacia futuro.
Las presiones del sector privado para inhabilitar esta propuesta creada desde el Ejecutivo están logrando algunos puntos a su favor, pero habrá que ver cómo evolucionará esto en el Senado de la República en cuanto al análisis y la profundidad que merecen.
Por ejemplo, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México exhortó este viernes a la Cámara Alta a no apresurar esta reforma y seguir debatiéndola con la industria. Es decir, los empresarios aún no están satisfechos con los resultados y modificaciones que le hicieron desde la Cámara Baja. La colectiva Cambiémosla Ya apresuró a los senadores a aprobar estas reformas de manera inmediata para evitar más presiones de los empresarios sobre la implementación de sus industrias mediante despojos y atacando a los pueblos originarios. Sin duda, esto va para largo.
Si quieres saber más del tema, te recomendamos nuestro episodio El litio ya es nuestro, ¿qué sigue? Y el complicado rescate a los mineros de Coahuila. Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.